Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y por supuesto, invitando alumnos interesantes de una comuna que yo diría que la hemos alcanzado. No puedo decir que la hemos recuperado porque no la habíamos tenido nunca. Nunca habíamos tenido Conchalí, pero ya este es nuestro tercer programa con Conchalí. Así que un saludo a la gente de Conchalí y nos alegramos mucho que un exalumno de la Facultad de Ciencias que ocupa un cargo en la educación de allá se acercó y nos dijo: quiero que los colegios de Conchalí también vengan al programa de radio, que no es solo un programa de radio, ¿no es cierto?, que entrevista también a un científico destacado de la facultad, sino que además después lo invita a su colegio y también ellos van a la facultad a conocer su trabajo en laboratorio. Entonces, metiéndonos en el tema científico, ¿no es cierto?, para que a futuro tengamos mejor calidad de vida todos, ¿no es cierto, profesor?
Perfecto. De eso se trata, por lo menos en el área biológica. Siempre uno de los objetivos es mejorar la calidad de la de vida de la población chilena, sí.
Y en tu caso, la calidad de vida total de las personas, porque tu área de investigación, ¿cuál es?
Bueno, mi área de investigación tiene que ver en un área general con el envejecimiento, en una área particular con enfermedades neurodegenerativas, ya que están muy asociadas al envejecimiento. Enfermedades como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson son dos temas que en nuestro laboratorio estamos estudiando en estos momentos.
Qué bien, eso para que los que nos escuchan, ¿no es cierto?, habitualmente ya vamos en nuestro séptimo año de programa, se preparen por si desean hacer algunas preguntas y el número es 22977-1579 o 22977-1580. También nos pueden preguntar. Y como decía nuestro científico invitado de la Facultad de Ciencia, Marco Tulio Núñez González, bioquímico de la Universidad de Chile, doctor en química, doctor, o es bioquímica,
en biología.
Bioquímica, doctor, sí. En bioquímica y profesor titular de la universidad. Él tiene un enorme laboratorio, yo digo un enorme porque es más grande que los otros, profesor. ¿No? No es tan grande. En donde, por supuesto, llaman la biología del envejecer. Cuando pasa por ahí uno, pasa rápido, digo yo siempre, aunque lo necesita mucho. Bueno, también él estudia los mecanismos, como decía, celulares y moleculares involucrados en la absorción intestinal del hierro, mecanismos moleculares que subyacen en la hematocrosis hereditaria, papel del hierro y del cobre en la producción de estrés oxidativo y envejecimiento celular. Y las personas que van a entrevistar hoy día y que participan es el Colegio García Lorca de Conchalí. Sí. Profesor, ¿qué tal el Colegio García Lorca de Conchalí?
Hola, muy buenos días. Hola. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, el colegio espera con ansia poder tener a don Tulio para que nos pueda guiar en nuestro nuevo proyecto, seguir adelante, poder hacer crecer la comuna y poderlo compartir con los demás colegios o liceos.
Muy bien. Quien les habla es Ronald Núñez, profesor de cuarto medio. Él es de informática. Y que vamos a estar bastante cercanos, yo creo, porque después les tocaría visitarnos también a nosotros, ¿ya?
Sería,
o sea, a ustedes, a nosotros.
Sería fantástico.
Bien, y los alumnos que nos acompañan son Jaime González. Hola, Jaime.
Hola, me presento, soy Jaime González. Yo vengo del Liceo García Lorca, tengo 17 años, y quiero estudiar informática.
Muy bien. Y también Fabián Vázquez.
Mi nombre es Fabián Vázquez, venimos del Liceo García Lorca, de la comuna de Concholí. Somos ayudantes del profesor Ronald en la sala de enlace, que nos encargamos más que nada de arreglar computadores. A veces nos viene a dejar computadores que están como antiguos, que no lo ocupan, y les damos el uso a nosotros en el colegio, porque los recursos no son muy buenos, en general eso.
Muy bien. Bueno, y la computación, profesor, está toda en la parte científica, ¿no?
La ciencia yo creo que abarca desde la, no sé dónde ponerla, la astronomía, la ingeniería, la computación, las áreas biológicas, químicas, la ciencia ecológica, las ciencias sociales, las artes, las humanidades, todo puede tener ahí ciencia, investigación. Así que estamos perfectamente nosotros dentro de las mismas áreas.
Sí, yo me recordaba recién de física, el profesor José Rogan, con otro profesor pidieron que dos alumnos se incorporaran a un curso de programación que iban a hacer en física. Y ya en ese momento hubo varios candidatos que se incorporaron, eran de nivel escolar, pero se iban a hacerlo junto con universitarios. Sí. Así que también podemos después ver alguna relación por ese lado.
Sí, ¿ya? Claro. No, ahora, lo que más pega en este tiempo es el área de informática, el área analista de programación. Es lo que más busca como técnico uno, y después seguir la ingeniería. Yo creo que el día de hoy las carreras técnicas, de mi parte, de mi punto de vista, son mejores valoradas que una carrera universitaria.
Bueno, es un tema de los que vamos a estar conversando hoy día aquí todos, y agradecer también a Santillana, ¿lo fue a buscar en taxi o no?
Sí, no ningún problema.
Muy bien, entonces un saludo grande a Santillana, que se preocupa que ustedes puedan llegar aquí también y puedan volver a sus casas. Sí. Y vamos a partir con las preguntas. ¿Quién pregunta?
Yo tengo la primera pregunta para el profesor Tulio.
Muy bien, Jaime.
¿Qué es lo más difícil de la carrera científico?
Si tú quieres ser científico, tienes que tener vocación. Entonces, vamos a sacar esa parte, digamos, como un requerimiento. El ser científico requiere una actitud frente a la vida, una actitud inquisitiva, de pregunta, ¿ya? De mejoramiento. En general los científicos no llegan a tener mucha plata, ¿ya? No es una carrera con la cual tú vas a hacerte millonario. Sin embargo, lo que te pagan es suficiente para tener un estándar de vida decente, ¿ya? Pero lo fundamental es que lo que tú haces es extremadamente motivante para ti mismo, ¿ya? A diferencia de otras profesiones que tú podrías ir, cumplir un horario, cumplir una función. La carrera científica tiene esa cosa de la innovación, de qué es lo que yo puedo hacer hoy día, qué es lo que puedo cambiar hoy día, cuáles son mis perspectivas a futuro. Es mucho más fácil para el que le gusta la cosa. Es un trabajo mucho más motivante. Ahora, qué es el problema que tenemos? ¿Ya? Es un problema, yo creo que el fundamental es un problema de frustración. ¿Ya? El problema de frustración viene por lo menos a dos niveles. El nivel del mesón de laboratorio, cuando tú haces un experimento y el experimento no resulta, eso significa que tu idea estaba mala, ¿ya? Y por lo tanto tienes que cambiar tu idea y hacer un segundo experimento que considere que por allá no va, ¿no es cierto? Por acá no resultó, y vamos siguiendo y haciendo. Entonces, el manejar la frustración de que lo que tú pensabas no es y salió mal, es un aspecto muy importante en la vida científica. Otro aspecto muy importante es, lo conversábamos también antes de entrar al programa, es el financiamiento de la ciencia. Chile es un país que no financia su ciencia, no financia sus científicos. Y por lo tanto, la mayor parte de nuestro tiempo como científicos, o la parte muy importante, la pasamos haciendo proyectos, ya, para concursar a los pocos fondos que hay concursables, y también teniendo el riesgo enorme de que el proyecto no va a ser financiado. O sea, todo una generación de ideas, ¿ya? Una generación de estrategias para lograr comprobar o no una hipótesis, queda en la nada porque Chile invierte un miserable 0,37% de su Producto Interno Bruto en ciencia, ¿ya? Comparado con países desarrollados que invierten mucho, mucho más que eso.
Estamos muy abajo.
Profesor, hubo una marcha ayer, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, yo también estuve en ella, pero ¿cómo lo viviste tú en que también los científicos lucharon por sus demandas?
Bueno, fue una marcha, mira, yo llegué de vuelta de mi doctorado y postdoctorado a este país en 1984. En ese tiempo ustedes a lo mejor no habían nacido aún. No. Era la negrura. Era negro, era desesperante, digamos, y desde el punto de vista científico no había nada. ¿Ya? Nosotros, la generación que tuvo la beca Pinochet, que le llamamos, y que volvimos después de la beca Pinochet,
en forma sarcástica, obviamente,
empezamos a generar todo un surgimiento de la ciencia en Chile, ¿ya? Y ese surgimiento ha tenido un tremendo éxito. El problema que hemos tenido es que ha crecido la cantidad de gente joven que quiere hacer ciencia, pero no ha crecido el financiamiento para que esa gente joven pueda hacer ciencia, ¿ya? De tal manera que en este momento tenemos un tremendo número de gente que volvió de la beca Chile, por ejemplo, ¿ya? En los cuales se le pagó, el Estado le pagó por hacer estudios de doctorado en el extranjero, vuelven y no tienen trabajo acá, y no tienen acceso a fondos de investigación porque nuestros gobiernos han sido miserables en ese aspecto. Así que el problema fundamental, y que ayer se tocó en la marcha, era mayor financiamiento para la ciencia.
Sí, y lo decimos aquí claramente también, mayor financiamiento para la ciencia, así de directo. Continuemos con las preguntas.
Profesor, valga la redundancia, yo cuando me presenté dije que el área de informática o analista programador era la más escogida más por los jóvenes. Ya sea porque más de alguna persona o de un hogar tiene un computador, o le ha metido mano, lo desarma, uh-huh, o ve el tema del cableado. ¿Qué puede rescatar usted o qué aporte puede tomar para su rama de estudio?
Bueno, yo les contaba también que yo paso la mayor parte de mi día laboral al frente de la pantalla, de un computador. Y no viendo las noticias o viendo, no, utilizando programas, ¿ya?, que han sido desarrollados por la informática, ¿ya?, para llevar a cabo mi trabajo, ¿ya? Yo no les puedo mencionar cuántos programas, pero te invito a ver mi computador y vas a ver ahí programas de procesamiento de imágenes, programas de procesamiento de información, programas de gráficos y de... Mira, está lleno de programas. O sea, sin la informática todavía estaríamos en la edad de piedra, ¿ya? En la edad de piedra por respecto a la investigación. Cuando llegué, te voy a contar la anécdota del 84, si tú querías conocer de un trabajo científico, tenías que tomar una cartulina y escribirle, estimado profesor tanto, que estaba en Francia o en Estados Unidos, me gustaría mucho si usted me pudiera enviar una copia de su trabajo científico que publicó en tal revista, qué sé yo. Íbamos a la oficina de correo, le poníamos la estampilla, la mandábamos, y si teníamos suerte, en un par de meses recibíamos de vuelta ese trabajo científico. ¿Ok? Ahora tú entras a internet, vas a PubMed, pum, apretas botones y el trabajo científico lo tienes en la pantalla.
Vendría siendo...
Es absolutamente diferente.
Vendría siendo el pilar fundamental.
Sin duda que sí, sin duda que sí. ¿Ya? O sea, es un... Yo creo que no podríamos funcionar a cómo estamos funcionando actualmente, competitivamente. Nosotros somos competitivos a nivel mundial. La ciencia es una sola en todo el mundo. Sí, no hay ciencia de segundo o tercer mundo.
Crece día a día también.
No podría competir si no tuviéramos todo este acceso informático.
Sí, muy bien.
Muchas gracias.
Más preguntas.
Volviendo al tema del financiamiento de la ciencia, se puede decir que tiene mucho que ver con el hoy en día de la educación, ¿cierto?
Preguntó Fabián.
¿Eh? Sí, Fabián. Yo creo que la ciencia y la educación van de la mano. Lo que la ciencia genera son personas inquisitivas, personas que están continuamente preguntándose ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo funciona esto? ¿De qué manera podríamos mejorar esto? El tener una persona inquisitiva como ciudadano es mucho mejor, genera una sociedad más avanzada que tener una persona que sencillamente sigue lo que le dicen en todos lados. Por lo tanto, la educación debiera aspirar a tener este tipo de personas. O sea, no solo ya en la universidad o en las carreras más adelante, sino que la educación debiera considerar generar personas inquisitivas, ciudadanos inquisitivos, ciudadanos que no acepten un hecho por sencillamente alguien más le dice que esto es así, ¿ya? Ciudadanos que continuamente estén preguntándose de qué manera podemos mejorar, ¿ya? Podemos mejorar nuestra situación de vida, nuestro país, todo. ¿Ya? Así, Jaime, que sí, la educación tiene mucho que ver con la ciencia.
Veo que quieres preguntar.
Sí, es que sí. En delante estamos hablando sobre las enfermedades. Que sí. Él producía Parkinson, sí. El otro era Alzheimer. Y quería hacerle una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar eso?
¿Qué pueden hacer?
O la ciencia.
Sí, sí. Hay cada enfermedad tiene sus características, sí. Que son propias. ¿Ya? Entonces, no podríamos echar así Alzheimer. Pero en general se consideran enfermedades del envejecimiento, asociadas al envejecimiento. Y una cosa que uno puede hacer general es envejecer lo mejor posible. ¿Cómo podemos envejecer de la mejor manera posible? ¿Ya? Y ahí está la pregunta. Y ahí hay varias recetas que ya la gente conoce y que está siguiendo. ¿De acuerdo?
¿Y cuáles son?
Buena alimentación. Buena alimentación. O sea, buena alimentación no significa comer harto. No significa comerse un bistec todos los días. Una dieta balanceada, en cuáles las vitaminas, todos los componentes de fibra estén ahí involucrados en conjunto con un suplemento de proteína. Una vida sana en el sentido del deporte, ¿cierto? En el sentido de intereses que vayan más allá de estar sentado mirando la tele, ¿ya? Una vida intelectual también importante. Si tú continúas usando tu cabeza, el proceso de envejecimiento enlentece. Lo que le pasa a mucha gente es que cuando se jubila empieza a hacer pocas cosas, ¿ya? Y si tú no utilizas tu cabeza, el proceso de decaimiento físico aumenta muy aceleradamente. El leer. Hay una diferencia entre ver una película en la tele y leer el libro de la película. ¿Ustedes me podrían decir cuál es la diferencia? Mira, aquí tengo el libro, ¿ya? Y de este libro hicieron una película. ¿Cuál
Harry
es la
Potter.
Diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
Lo piensan, están todos pensando.
Sí, no, es que cuando tú lees, tú te vas imaginando las cosas. Ah. Te vas imaginando el lugar donde te vas imaginando los personajes, como son los personajes. Sí. Estás usando acá. Estás usando tus neuronas, pero mucho más que cuando estás sentado mirando una que va pasando. Alguien más se imaginó las cosas por ti ahí. ¿Te fijas? O sea, el solo leer ya es una actividad del cerebro que después trasciende a tu buen estado de salud. Y así, hay tanta cosa que hacer que te puede mantener más joven, según la edad.
Claro, ¿les ha pasado a ustedes esto de que dicen, no, el libro era mejor que la película? Y he escuchado decir a mucha gente eso, porque claro, su imaginación fue para otro lado, ¿no?
Se genera un debate.
Claro, sí, claro.
El personaje, el bueno, tú te lo imaginas, el malo te lo imaginas, a la niña, ¿no? Te la imaginas, todo imaginación tuya, ¿no?
Como la niña de tus sueños.
por otro lado.
Bien. Sí. ¿Qué otra pregunta desean hacer? Acuérdense que pueden preguntar todo.
Profesor, ¿Qué fue lo que lo guió a usted en seguir esta rama de estudio? ¿Qué lo motivó?
Sí, esa es una buena pregunta y hay varias respuestas que son típicas. Yo tengo una respuesta típica. Yo, en el colegio que estudié, yo estudié en el Manuel de Salas, tenía una profesora extremadamente motivante, la señora Ferrada, Graciela Ferrada, una profesora de biología. Y esa persona de biología me metió en mí el ánimo, el interés, ya, de ver cómo funcionan los organismos vivos. Así que mi motivación salió de ahí, ya, de la enseñanza que me dio la profesora que me dio cuando yo estaba en el colegio.
¿Te recuerdas de algo? Porque como nos escuchan muchos profesores que muchas veces también les interesa saber cómo logró llegar, ¿no es cierto?, esta profesora a ti. ¿Algún trabajo, alguna cosa que práctica que tú hiciste que te hizo meterte un poco más?
Sí, yo era un muchacho, un cabro, como se decía en ese tiempo, medio palomilla, bueno para jugar las pichangas en el recreo. Yo tenía unos intereses que estaban absolutamente desenfocados. Y fíjate que un día ella nos llevó unos sapos que los anestesiamos y nos hizo abrir y nos dijo, mira, acá está el corazón, este es el hígado, acá están los pulmones, qué sé yo. Y eso me despertó a mí un interés enorme de saber cómo funcionaba toda esta cosa que estaba yo viendo ahí, que eran pedazos, ¿ya? Cómo funcionaba en conjunto. Y de ahí yo creo que nació mi interés por la biología.
Y en el caso de ustedes, Jaime y Fabián, que son los alumnos de cuarto que nos acompañan, ¿ha habido alguna experiencia en cualquier índole en que ustedes dijeron así ya, en forma práctica, te motivó? O sea, ¿de alguna manera la viste ahí, lo hiciste y dijiste, ah, por aquí quiero ir?
En mi caso, yo quiero, después de salir de cuarto medio, estudiar informática.
¿Ya?
Todo nace por el hecho que uno está en su casa y siempre ve tecnología. O sea, siempre hay un computador, una tele o cualquier cosa, y uno como que quiere como averiguar cómo funciona todo, y al final uno termina como metiéndose en, por ejemplo, lo más fácil, abrir un computador. Quizás no es muy fácil para algunas personas, pero sí, es como lo más básico que uno hace a veces. Y de mí nace eso de querer estudiar después, más adelante, seguir con la informática, porque no pienso cómo estudiar otra cosa, por ejemplo.
Yeah.
Es como siempre he estado como ahí en los computadores y todo eso.
Muy bien, ¿y en tu casa, Jaime?
A mí me empezó a gustar cuando me gustaba jugar al play, cosas así, yeah, arreglar los jointy. Le decía a mi papá si me ayudaba con los jointy, o sea, los desarmaba, empezaba a jugar, a probar.
¿Qué son los joystick, perdón? Bueno, aquí hay una diferencia de años.
Son controles que uno utiliza para jugar en las consolas.
Ah, bien.
Las consolas son donde uno inserta los discos.
Ah, perfecto.
Ahí los ve en la tele y ahí empieza a jugar. Y eso, más que nada, me entusiasmó y me he ido... de ahí que ya como que me entusiasmó más la informática y quiero seguir como ejerciéndolo más adelante.
Muy bien. Y en el caso tuyo, profesor Ronald Núñez, que nos acompaña, profesor de cuarto, ¿cómo fue una experiencia que te hizo realmente decir aquí voy, por acá voy?
O sea, más que nada son las ganas de conocer, meter mano, poder ir probando cosas nuevas, por qué esto no funciona. Entonces, yo me acuerdo cuando me compré mi primer computador, se me echó a perder al tiempo. Entonces, quise saber por qué. Empecé a jugar con partes, yo mismo desarmaba mi computador, hasta que al final lo pillé el error.
Ah, descubriste tú la falla.
Descubrí la falla. Obviamente, siempre apoyado de algún tutorial o alguna otra información externa. Y claro, Jaime y Fabián, cuando yo llegué a la sala de enlace, era un lugar bien estructurado, pero los computadores tenían fallas que ellos no conocían. Entonces, como se acercaron y les gustaba, yo les empecé a enseñar, o más que nada a inducir, que cuál podía ser la posible falla.
Muy bien.
Así que ahí los tengo al lado mío. Así que si tienen problemas me pueden ayudar, o saben que me pueden pedir ayuda.
Bueno,
en todo.
Vamos a ahora ir a una pausa, pero luego ya volvemos entonces para meternos más en detalle en los temas de Alzheimer, Parkinson, y vamos a poder profundizar quizás para las personas que nos están escuchando y que estén viviendo el tema, ¿no? Una persona de la familia. De igual manera también algunos proyectos nuevos que existen hoy día, ¿ya? Entonces nos vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. El Ballet Nacional Chileno, la compañía de danza contemporánea más destacada del país, te invita a disfrutar de su nueva propuesta, Poesía del Otro, del coreógrafo y director artístico del Banch, Mathieu Guillamont. No te quedes fuera de este estreno que reflexiona sobre las mujeres, la inspiración y la magia de la creación artística. Asiste al Teatro Universidad de Chile este 22, 27 y 29 de abril y 4, 5 y 6 de mayo a las 20 horas. Más información en www.seacuchile.com.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Bueno, estamos de vuelta de la pausa y estábamos conversando sobre qué otros colegios de Conchalí van a llegar aquí, porque pidieron los programas hasta junio. Así que vamos a ver cuáles llegan y conocer a todos los alumnos de Conchalí, visitar Conchalí. ¿Por qué no hacer una feria científica en Conchalí, no? Con la Facultad de Ciencias. Así que les tiro el desafío. Ya lo hicimos a principio de año en Renca, con un colegio que nos visitó. En la Plaza de Renca tuvimos el 15 de marzo, parece, profesor, no me acuerdo exactamente la fecha, pero es la idea también de poder llegar con la ciencia a los diferentes lugares. Profesor, cuéntanos un poco cuáles son las indicaciones que tú puedes dar también directamente desde el punto de vista de tu investigación respecto a las personas ahora directamente que sufren este daño, o qué esperanza existe frente a los estudios que se están haciendo.
Yo voy a entrar un poquitito en una parte ya más técnica. ¿Sí? Y espero que me entienda por lo menos lo grueso.
¿Ya?
En particular me voy a referir a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de trastorno de los movimientos, ¿ya? El movimiento que uno hace en el enfermo no lo puede controlar. Cuando yo hago esto y alcanzo tu vaso, ¿ya? Estoy usando todo un sistema neuronal que me permite avanzar la mano y tomarlo y beber este agua. Todo eso, ¿ya? Está deteriorado en estos pacientes. Y la causa inmediata de ese deterioro es la muerte de un grupo de neuronas dentro de nuestro cerebro que inervan, que tiran sus axones y llegan sobre otro grupo de neuronas que controlan el movimiento, ¿no? Entonces, si estas neuronas empiezan a morir, el control del movimiento acá también empieza a sufrir. El tratamiento para la enfermedad de Parkinson actual es poner los neurotransmisores, las moléculas que estas neuronas le entregan a estas otras neuronas, ¿no?, para que el centro de control del movimiento siga funcionando más o menos normalmente. Sin embargo, ese tratamiento es paliativo. Es paliativo pero estas neuronas que están entregando el neurotransmisor se siguen muriendo. Y al final, la persona termina con muriendo de la enfermedad porque no hay remedio para la enfermedad. Hay un tratamiento, ¿no es cierto?, que cura los síntomas más. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar un remedio, ¿ya? Es buscar sustancias que puedan impedir la muerte de esas neuronas, ¿ya? Ahora, les contaba también que un paciente de Parkinson es diagnosticado cuando ha perdido más del 60% de sus neuronas. O sea, ya le quedan mucho menos neuronas que cuidar, ¿ya? Pero si nosotros podemos cuidar esas neuronas y impedir que se mueran, podríamos tener un tratamiento paliativo de los síntomas y además tener un tratamiento que impida que mueran las neuronas que están restantes. Eso es lo que tratamos de hacer.
Doctor, ¿el deterioro de las neuronas o la pérdida se va afectando lentamente o un plazo prolongado?
Es lentamente. Ocurre el tiempo, ya desde que prácticamente, yo creo que desde que nacemos, ¿ya? Desde que nacemos empezamos a tener un daño en estas neuronas, que es un daño pequeño, acumulativo, y es un daño que es muy manejable por nuestros sistemas de manejo de daños, que es un daño oxidativo, ¿ya? Nuestros sistemas de defensas antioxidantes lo manejan, pero el daño siempre tiene un poquitito más que la defensa, y es un daño que se va acumulando en el tiempo, y por eso son lo que nosotros llamamos enfermedades del envejecimiento, porque aparecen a los 60, a los 70 años de edad, ¿ya? Así que sí, tiene un componente temporal muy importante.
Entonces, ¿el Parkinson no puede afectar a las personas jóvenes?
No afecta a las personas jóvenes en general, a menos que sea un Parkinson llamado genético o familiar. Uh-huh. Es decir, un Parkinson en el cual una determinada proteína está mutada y eso genera la enfermedad, ¿ya? En esos casos podemos tener gente con Parkinson muy temprana, pero esos son los casos mínimos. Alrededor del 5% de los enfermos de Parkinson son enfermos de Parkinson genético. El 95% es idiopático. Uh-huh. ¿Ya? Y tiene diferentes causas. Sin duda que algunos genes van a tener alguna relevancia, eso lo vamos a ir descubriendo en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero que tienen causas ambientales, tienen causas de trauma, tienen diferentes tipos de causas que finalmente terminan en esta muerte.
Profesor, yo sé que ustedes ahora están presentando un proyecto y yo no sé qué tanto puedes contar de eso, pero un poco también porque ahí se entiende lo que tú decías antes, que uno hace un proyecto que tiene un objetivo terminado, ¿no es cierto?, y que lo tienes que presentar al concurso. Sí. Y que obviamente eso te detiene un poco mientras, y no, un poco sabes si lo vas a adjudicar. Y de repente es un proyecto como este, como el que tienes ahora. ¿Nos puedes comentar algo de esto?
Mira, es un experimento, es un proyecto que nosotros estábamos haciendo, y yo lo hago en conjunto con los químicos de la Facultad de Ciencia, ¿sí?, en los cuales hemos generado moléculas orgánicas que tienen determinados grupos, que esos grupos de las moléculas le dan determinadas funciones a esas moléculas. Entonces tenemos una molécula que es quelante de hierro, que es esta molécula que nos produce un daño oxidativo muy fuerte. Tenemos una parte de la molécula que atrapa los radicales libres, que son otros componentes que también producen daño oxidativo. Tenemos otra parte de la molécula que es inhibidora de una enzima que degrada el neurotransmisor, que es la dopamina, ¿no es cierto? Y todo eso en una molécula. Son moléculas multifuncionales que nosotros pensamos, y además que tienen la capacidad de ser ingeridas oralmente. O sea, no hay que inyectarlas, no hay que ponerlas directamente en la cabeza, en el cerebro, sino que uno puede tragárselas y de alguna manera alcanzan a llegar, y en modelos animales protegen de la degeneración de estas neuronas que yo les hablaba de que se morían. Entonces nosotros pensamos que debiéramos tener la oportunidad de realmente generar lo que se llama en el programa FONDEF-IDEA la prueba de concepto, ¿ya? Generar la prueba de concepto significa estas moléculas que nosotros proponemos, que hemos sintetizado ya, son realmente efectivas en prevenir la muerte de las neuronas de la enfermedad de Parkinson en modelos animales, ¿ya? Y ese es nuestro proyecto, ¿no?
Claro.
Y veamos, yo creo que la plata es tan poca que ojalá a alguien ahí en estos comités le entusiasme la idea y nos financie.
Exactamente, y lo digo yo porque imagínense lo necesario que es, nosotros estamos conversando del tema acá y todos tenemos cercanas, personas, familia, etcétera, y muchas veces esta reducción de fondo, las buenas ideas y los buenos remedios para una enfermedad en un momento determinado también se demoran producto de esa selección. Imagínense que no haya selección y que sí haya financiamiento, tendríamos muchas más posibilidades, como decían en la marcha los científicos, sí, de mejorar la vida, la calidad de vida de la población chilena.
Fíjate que yo he llegado a una conclusión, y mi conclusión es que los chilenos somos muy inquisitivos, tenemos grandes capacidades para generar nuevas ideas, nuevas proposiciones, somos un país con una buena imaginación, ¿ya? Y yo pienso que somos particularmente aptos para hacer investigación en cualquier ámbito. Tu investigación, tú cuando tú decidiste entrar a abrir el computador, a ver lo que tenía, sí, cómo lo iba a arreglar, ¿ya? Fue tu inquietud, ¿ya? Nosotros chilenos somos inquisitivos y hemos estado durante toda nuestra historia acostumbrados a darnos vuelta con muy poco, ¿ya? Y eso nos hace ser más inquisitivos, ¿ya? A lo mejor tu respuesta, si hubiera sido de otro lado, habría sido, bueno, yo voto este computador y me compro uno nuevo porque no me está funcionando. ¿Ya? La parte inquisitiva, creativa que tú generaste ahí fue, yo voy a meter, voy a ver qué es lo que le pasa, a ver si lo puedo arreglar. ¿Ya? Y eso es muy típico del chileno. ¿Ya? Sí. Es muy típico, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido pobres, sí, hemos sido siempre como país pobre, ¿ya? Y eso nos ha dado este ingenio, esta capacidad. Así que yo creo que los chilenos, digamos, tenemos una cierta capacidad creativa, ¿ya? Y que también se aplica al ámbito de la ciencia, que debiera ser utilizada mejor.
Por supuesto que sí. Preguntas.
Dentro de lo que está investigando usted, ¿se involucran otras enfermedades?
Yo tengo un estudiantes, y he tenido estudiantes que han hecho sus tesis de doctorado también en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y estudiando otros aspectos de la enfermedad de Alzheimer, pero siempre el proceso neurodegenerativo, que es lo que lleva a estas neuronas, que son otro grupo de neuronas, las de Alzheimer, te fijas, una neurona que está por otro lado en el cerebro, ¿qué es lo que la lleva a que ella se muera? ¿Y de qué manera podríamos impedir que ella se muera? Sí, Alzheimer es otro objeto de nuestra investigación, ¿ya? Y esperamos que si nos pudieran financiar nuestro proyecto FONDEF, también se aplicara a otras enfermedades neurodegenerativas que tienen estos componentes de daño oxidativo, de muerte por daño oxidativo.
Profesor, sacándote quizás tan específicamente del tema, pero recordando frases de mi mamá, cuando te dicen, cuando joven, o sea, tengan cuidado con las drogas, que las drogas pueden producir, ¿no es cierto?, muerte neuronal, etcétera. No es tu área específica, pero sí estás en el tema con las neuronas. Y como tenemos muchos jóvenes también en estos programas, y estos temas han salido a la luz, ¿cuál es tu opinión respecto a eso?
¿Al consumo de drogas?
Al consumo de drogas, pues sobre todo en el caso de los jóvenes, más jóvenes, digamos.
Sí, yo no... O sea, yo visto en la literatura artículos que dicen que el consumo de droga está asociado a la muerte de determinados tipos de neuronas en zonas del cerebro, y he visto artículos que dicen que no tiene nada que ver, por ejemplo, el consumo de la marihuana ya con muerte neuronal. Así que están los dos aspectos. Yo no tengo opinión al respecto, pero yo pienso que no debiera ser bueno un consumo de droga, digamos, para la cabeza. Yo pienso que en general lo que hacen las drogas es estimular la actividad neuronal durante tiempos muy cortos, ¿ya? Y ese estímulo de la actividad sin duda que también genera un daño mayor, ¿ya? Que el daño común que hace uno al pensar, al razonar, al, no sé, efectuar acciones, ¿ya? Yo pienso que no puede ser bueno, ya, pero no tengo opinión, claro. Así.
Sí, no, está bien. Pero han sido temas que también han estado latentes en estos programas. Tuvimos la otra vez con los niños migrantes en Recoleta, y una de las niñas muy simpática que estaba con nosotros decía un poco, daba la visión de la llegada a su colegio, y y cómo sus compañeros le habían incitado a ir por este tema. Y lo decía claramente. Y después decía, nos reíamos mucho también con ella por su forma de decir. Todos me decían, fuma marihuana, así decía ella. ¿Y qué hiciste? Dijimos todo así. Entonces dijo, no fumé. Después decía, que le habían dicho, y te van a estafar en Chile. Así directamente le habían dicho. Y nosotros dijimos, ¿y qué pasó? Me estafaron. Bueno, lo que quiero decir que no ha sido un programa, un tema que ha estado lejos de la conversación que han pasado muchos colegios, y es un tema en la actualidad también ahí cercano, y ahora asociándolo, ¿no es cierto?, a tu trabajo de investigación, aunque no es el tema específico.
Yo creo
¿es un
que
tema en profesora allá en el colegio o en los colegios? Porque en realidad siempre el colegio del lado, ¿no? ¿Se han fijado?
O sea, más que tema en los colegios, yo creo que a nivel nacional.
A nivel nacional.
Sí, no solamente con Chile.
Sí, no, obviamente. ¿No? Sí. Un tema más transversal.
Exacto.
Bueno, sigamos con las preguntas. Aprovechemos a nuestro científico.
Yo tengo una pregunta. Hace poco estaba hablando sobre el hierro.
Sí.
Yo quería saber cuál era la importancia del hierro y el cobre en la célula.
Ya. Y, bueno, la vida en el planeta Tierra se generó sobre unas determinadas bases, me imagino, sobre elementos que estuvieron disponibles para generar las primeras células, los primeros organismos vivos. ¿Ya? El agua es un elemento muy importante, digamos, todos nosotros somos 80% agua. Sí. ¿Ya? Iones, los ácidos nucleicos, todo eso se generó y finalmente generó la vida. ¿Ya? Y dentro de esa vida, ¿no es cierto?, ocurre una serie, en el interior de la célula, que es el organismo mínimo de la vida, ocurren una cantidad enorme de reacciones que permiten que la célula funcione como célula. Y muchas de esas reacciones son reacciones llamadas de oxidorreducción, de generación de enlaces químicos, de rompimiento de enlaces químicos, ¿sí? Y en esas reacciones están envueltos, involucrados, los metales como el hierro y como el cobre. ¿Sí? Porque estos metales tienen la capacidad de entregar electrones y captar electrones, y por lo tanto rompen enlaces, ¿ya? Forman enlaces, ¿ya? Entonces, fue un elemento absoluto y fundamental para generar la vida que nosotros conocemos como tal acá en este planeta. Por eso que ellos están ahí metidos. Ahora, estos metales son metales trazas esenciales. Si no hay de eso, no hay vida. Y por lo tanto, nuestro organismo, nuestras células siempre tienen una cierta avidez por captar estos metales. Y los procesos de captación son mayores a los procesos de eliminación del metal. Ahora, eso estaba perfecto durante el 99% del transcurso de la raza o de la vida, de la raza humana, porque hace 50.000 años atrás nuestra perspectiva de vida eran 25 años. Y por lo tanto, estas enfermedades que estamos hablando del envejecimiento no existían. No existía Alzheimer, no existía Parkinson, no existía muerte por ataque al corazón, no existía, bueno, las enfermedades que ustedes piensen que pueden tener y que han visto en su familia. No existían, ¿ya? Porque la gente se moría mucho antes.
En corto plazo.
Sí, pero ahora sí. Entonces, este proceso de acumulación de metales traza, ¿ya? Cuando lo llevas a los 25 años todavía está todo bien, pero cuando lo llevas a los 50, 60, 70 años, ya estos metales trazas, además de ser esenciales, pasan a ser perniciosos para nuestro sistema, ¿no es cierto?, celulares de vida. ¿Sí? Y de ahí la cosa es una cosa asociada precisamente al envejecimiento, la acumulación de estos metales. Como fueron siempre escasos, fueron siempre necesarios, todos los sistemas eran de acumularlo, de juntarlo. Porque era necesario, y era necesario crecer muy rápido, reproducirse, y ahí terminaba nuestra misión como especie.
¿Ya? O sea, un gran desafío el que viene, sobre todo ahora con lo que se dice que van a llegar a vivir las personas, ¿no?
Claro, sí, ¿sí? Tenemos expectativas de vida enormes, enormes. Y se entiende que por mucho que avance el conocimiento científico y nuestro cuidado, ¿ya? La curva de muerte, hay una edad máxima, ¿ya? Para la especie. Que ahora se habla de 120 años de edad, ojalá se corra un poco, digamos, ¿ya? Pero por ahí. O sea, no podemos vivir para siempre. Eso es la verdad, verdad, verdad. ¿Ya? Sin embargo, yo conozco personas de 100 años que todavía tienen la capacidad de moverse, de pensar. ¿Ya? Es decir, tenemos todavía una capacidad, la expectativa de vida promedio en nuestro país actualmente es 80 años. ¿Ya? O sea, tú tienes una expectativa de 80 años. Los que nacen actualmente tienen expectativa de 80 años. Y yo creo que después van a ser 85 años, un poquitito más tarde, ya van a ser 90 años. Entonces, estas enfermedades, todas estas cosas que son, que nunca antes la humanidad había sido enfrentada, están siendo enfrentadas ahora.
Bueno, claro. Mi mamá tiene 95, y estaba pensando cuando tú hablabas, y nos manda todo, y la piensa, y nos dirige. Mamá, si me estás escuchando, no te enojes. Pero está lúcida, muy lúcida. Entonces, uno ve también eso que la mamá de ella murió a los 73, entonces de repente ella tiene 95, ya van cambiando las cosas. Sí. ¿Hasta qué edad les gustaría vivir a ustedes? ¿Han pensado en eso? Jaime y Fabián, les pregunto, ¿se asombran de la pregunta?
No sé, lo pensaría.
Lo pensaría. ¿Y tú, profesor?
Hasta los 100.
¿Sí, hasta los 100? Sí. ¿Hasta cuánto te gustaría vivir?
Me gustaría lo que más pueda. Por ahora es solamente vivir el día como si fuera último, ¿no? A lo mejor hay cosas que uno mañana no va a poder hacer. Entonces no lo tengo en mente todavía. O sea, es vivirlo.
Disfrutar la vida.
Disfrutar la vida.
Exacto.
¿Y tú, profesor Marco Tulio, crees?
Mira, cada edad tiene su gracia. Cada edad tiene su gracia.
Eso dice.
Cada edad ustedes tienen... ¿Ya? Me recuerda un personaje de una novela de Vargas Llosa, no sé si te acuerdas. Creo que era Pantaleón y las Visitadoras, y el personaje era un locutor de radio. Ya, la voz del Sinchi. Ya, él tenía un programa que se llamaba La Voz del Sinchi. Entonces, él iba envejeciendo. Entonces, los 30 años, y yo decía la flor de la edad. ¿Ya? Pero cuando envejecía, llegaba a los 40. A los 40 es la flor de la edad. Y después a los 50 también era la flor de la edad. ¿Ya? ¿Qué quería decir en el fondo esto? Que cada edad tiene su... tiene sus gracias, ¿ya? Sí. Y hay que saber vivirla, esa es la gracia. No hay nunca hay que tirarse abajo, sino nada. Así que yo creo que la aspiración de ustedes es llegar a los 90, a los 100 años, ¿ya? Y a los 90 tener todavía intereses y cosas que los hagan vibrar y
seguir obteniendo cosas en la vida, que es lo
importante. Exacto. Imagínate el supercomputador que vas a tener, digamos, que vas a generar a esa edad, que te vas a entrar a la casa y tú les vas a decir, préndeme las luces, haz esto y todo. ¿Ya?
Que me hable.
Que te hable.
Bueno, ya estás. Pero que no te impida leer, ¿no?
No te impida leer un libro, ¿ya?
A ver, sí, pues esa es la importancia, que no le impida también leer un libro. Claro. Bueno, estamos llegando al final del programa, todavía quedan unos minutitos, pero me encantaría que contaran un poco cada uno cómo sintió el programa, si te gustó o no, qué harías tú en el caso tuyo, Jaime.
A mí sí me gustó el programa. Nunca había estado aquí, primera vez, igual un poco nervioso, estar aquí exponiendo conocimiento con el profe. Y no, una experiencia linda, y que ojalá la pueda vivir de otra manera.
Muy bien. ¿Y para ti, Fabián?
También primera vez que estoy en una radio. Es buena la idea de hablar sobre la ciencia en realidad, porque, o sea, como en resumen, tiene mucho que ver igual con la tecnología, con lo que nosotros estamos viendo ahora. Y hablar con una persona que igual lleva harto años en el tema, es súper confortante, se puede decir, porque a veces uno no sabe todo lo que pasa en el ser humano, por ejemplo.
Por supuesto. ¿Y para ti, profesor?
Bueno, yo voy a sumar a las palabras de Jaime y Fabián y poder darle la gracia al profesor Marco, poder compartir toda la experiencia de esto, que al final es como la cabeza de todo lo que nosotros podemos ver el día a día.
Muy bien.
Poder compartirlo con demás compañeros, colegas, alumnos, sería lo ideal.
¿Y
la ciencia abarca todo?
¿Has conocido?
Para mí, sí. Yo pienso que lo que ustedes van a hacer o van a querer hacer, lo que tú haces, tiene un tremendo componente creativo, un tremendo componente de servicio a la comunidad, ¿ya? Así que los incito a que sigan, los incito a que siempre estén tratando de mejorar, mejorarla, innovar sus cosas, y eso los va a poner adelante de otra gente que está haciendo lo mismo, pero que no tenga ese espíritu, ¿cierto?, innovativo. Así que adelante.
Bueno, y ya saben, entonces ahora pueden juntarse con su grupo, con el curso, con un grupo de niños, y contactarse con el profesor, ir a visitar el laboratorio allá, y obviamente también en algún momento del año, ¿no es cierto?, ustedes poner una fecha también para que el profesor los visite. La idea, que ya llevamos 7 años, vamos para el 7º año, ya hemos estado presentes como Facultad de Ciencias, ¿no es cierto?, metiéndonos directamente en relación a la educación y a las personas, para que la investigación se conozca y para que también, obviamente, ustedes con su forma de mirar también hagan pensar en nuevas ideas, ¿ya? Así que les agradezco mucho a Conchalí, a la persona que gestó todos estos programas también para tenerlos a ustedes, al Colegio García Lorca, al profesor Ronald Núñez, a los alumnos Jaime González, Fabián Vázquez, y también, por supuesto, a nuestro profesor científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Marco Tulio Núñez González. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por la invitación.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su 6ª temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.